en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
15 minutos pasan de las 10 y nosotros pasamos a otras historias. Molina es traductor e intérprete. Un día le llega un pedido curioso, asistir al director holandés Klaassen en un rodaje. Un rodaje en el que ocurren cosas extrañas, curiosas, por decirlo así. En las ventanas de utilería, Molina descubre mundos paralelos. Ya saben que yo no soy crítica literaria, vamos a dejarle el comentario a los expertos. El síndrome de las ciudades hermosas se lee con un interés continuo, sostenido por el encanto de su mundo narrativo. Una ciudad inventada, un director de cine y un intérprete alternan escenas de rodajes, de búsqueda y de misterio mientras se devela un enigmático universo. La cuidada caracterización de los protagonistas, el buen manejo de los diálogos y el desarrollo de la narración estructuran una ocurrente historia cargada de imágenes potentes y escenografías quiméricas que terminan por imponerse. Esta fue la sentencia del jurado que distinguió esta obra de la joven uruguaya Carolina Sinovich con el premio Gutenberg, que es otorgado por la Unión Europea y la editorial Fin de Siglo para uruguayos o residentes menores de 30 años. Toda una jovencita. Sinovich nació en 1991, es estudiante de Ciencias de la Comunicación, así que colega, y amablemente nos acompaña hoy en la mañana del espectador. Es un gusto tenerte por aquí.
Muchas gracias, buenos días.
Bienvenida. Bueno, contanos, ¿qué es este síndrome del título? ¿A qué hace alusión?
Bueno, después en realidad se va a ir explicando, pero el síndrome de las ciudades hermosas hace alusión un poco a lo que genera cuando te estás enfrente a una ciudad que por alguna razón es hermosa y tiene como una personalidad propia, que en realidad todo el rodaje sucede y se expande en una ciudad inventada por este director, que después todas las personas del rodaje van apropiándosela y van encontrando su propia ciudad dentro de esto y se van perdiendo un poco. Uh-huh. Entonces es como si empezaran a tener no es una enfermedad, pero es como que te vuelve un poco loco.
Ahí está.
Se van adentrando ahí en esa ciudad.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea de escribir este libro, Carolina?
Bueno, en realidad, cuando vi yo siempre tengo las libretas donde anoto un montón de ideas y tengo cuentos y guardo todo, ¿no? Entonces, cuando vi el llamado, una amiga me pasó el llamado de este concurso y bueno, empecé a ver qué es lo que tenía. Y sabía que el llamado era de la Unión Europea, quise entonces empezar a meter algo y estamos estudiando mucho cine europeo también, y quise como meter algo y empezar a mezclar con eso, y empecé a hacer una estructura y empecé a armarlo. El título, en realidad, El síndrome de las ciudades hermosas, es un título de un proyecto que tenía hace años, que son más bien cuentos de mis síndromes de ciudades hermosas y de las... como de cómo yo me pierdo en diferentes ciudades o como esa exploración de lo urbano y cómo te imaginás las ciudades, que no sé, es una construcción que me gusta mucho. Cómo las calles y algo, la ciudad puede afectar tu cabeza y tu cabeza construye una ciudad que quizás no está ahí.
Cómo una se prolonga dentro de otra.
Claro, quizá. Y porque, no sé, me gusta mucho caminar por ciudades.
Y perderte un poco.
Claro, y bueno, eso era algo que tenía hace años el título. Entonces dije, bueno... tengo todos estos relatos, pero en realidad quiero usar ese sino de ciudades hermosas en una historia nueva, en un personaje que lo tenga.
Bien.
Y ahí agarré y empecé.
Bueno, si te parece, leemos un fragmento cortito. Dale. Action, dijo Adam Klaassen. La transformación fue a la vez instantánea e imperceptible. El primer cambio que sentí fue la calidad del aire. Si antes de la acción respirábamos por la nariz, cuando la cámara estaba prendida parecía que las 20 personas reunidas en esa esquina respiraban por el ombligo. Lo que hasta ahora había sido una esquina de casas bajas, en una madrugada fresca, se convirtió en un rincón de ciudad cargado de deseos. Sus habitantes, quiero decir los extras, caminaban de un lado a otro con un propósito. Cada uno tenía una historia, venía de algún lugar e iba a otro. El espacio se extendía por fuera de los límites de nuestro set. Solamente un fragmento, pero para tentarlos quizá. Contanos, cuando arrancaste la historia, ¿ya sabías a dónde iba?
Tenía una estructura. Lo que hacía era escribirla de mañana y en general podía seguir la estructura, que en realidad es lo que me divierte, pero vos vas viendo que en realidad los personajes a veces te piden que vayas por otro lado o la historia te pide que vaya por algún lado, siempre con una coherencia interna y siempre con como siguiendo para dónde tiene que ir, y entonces de noche revisaba qué es lo que había cambiado y agregaba esos cambios a la estructura. Entonces como que era a la vez seguir una estructura que estaba desde el comienzo, pero ir cambiando la estructura a medida que la que se va cambiando sola. Y el final, no lo sabía cuando empecé, pero entendía que tenía que ir para esa dirección y el final se descubrió solo, en realidad.
Bien. Bueno, y a ver, la estructurabas de esa manera, pero ¿cómo es compatible esto con tu vida de estudiante al mismo tiempo? ¿Estás terminando la carrera de comunicación?
Claro, ahora estoy en el octavo semestre, que es el último semestre. En este momento, bueno, estamos preparando el corto final de la carrera y un montón de cosas. Se supone que el año que viene empezaría la tesis.
¿Te daba el tiempo para todo?
Claro, cuando la escribí, en realidad estaba en el receso con todos los obligatorios y los y como rodajes de unas materias. Y lo que hacía era como en realidad estaba en la máquina, me ayudaba a seguir haciendo otras cosas. El hecho de saber que tenía que levantarme y escribir. Entonces me levantaba, escribía, que era como mi mejor momento. Y después hacía los otros trabajos. En realidad me ayudaba, porque era una etapa muy divertida para mí. O sea, todo eso me llevó como 2 meses desde que empecé a escribirla hasta que la terminé. Entonces era como todos los días levantarme con una motivación. Entonces lo demás no fue difícil de hacerlo compatible, porque...
Carolina, veía en alguna otra entrevista que te definís como bibliófila.
Ay, sí. ¿Eh? Sí.
Bueno, hace mucho tiempo que tenés esta pasión. ¿Cuándo surgió? ¿Fue con algún libro en especial?
No, de leer y escribir siempre, porque en mi casa siempre hay muchos libros y bueno, muchos libros, o sea, que los tengo en mi cuarto y después de repente se multiplican y los tengo que poner en cajas. Entonces parece que estoy siempre por mudarme porque tengo todos los libros en cajas y no, en realidad lo único que hacen es reproducirse las cajas. Y bibliófila, porque en realidad por el objeto también, ¿no? Porque me gustan las ediciones. Capaz que algún libro tengo 2 ediciones diferentes.
¿No sos del Kindle, por ejemplo?
Me gustaría ser del Kindle. Intenté un par de veces. En realidad mi familia, o sea, mi madre es mucho del Kindle.
Lo promueve.
Lo promueve, porque está bien. Porque no, a ver, tengo libros en caja.
Sí, me imagino que por ese lado
hay que promover.
Les interesa.
Nos interesa, sí. O sea, lo estoy intentando y de a poco voy a llegar. Bien. Pero en general me gusta mucho, a veces de algún libro, tener 2 ediciones diferentes. Y eso te ocupa lugar también.
¿Lees más que la media de la gente de tu generación, por lo menos?
Probablemente, no sé, supongo que sí.
¿Por qué te parece que es eso? ¿La gente lee menos?
No, yo creo que es costumbre, más que nada. No sé si hay un la gente lee menos. En mi casa siempre se leyó y nunca se vio la tele. No es que había un momento de sentarse todos a mirar la tele, pero sí había un momento de sentarse todos a leer. Entonces, por eso leo. No creo que sea culpa de viste, que decís, porque los juegos de computadora. No, también jugaba juegos de computadora, pero leía antes de jugar un juego de computadora y también. Digo, en mi casa fue así siempre, entonces no sé cómo es en la casa de los demás.
Me decías que tenías una libreta donde anotabas distintas cosas, distintas impresiones o comentarios que después te sirven como elementos para tu obra.
Sí, sí.
¿Escribís desde chica también?
Sí, desde siempre. Desde siempre, en realidad, como me contaban las historias antes de leer, cuando aprendí las letras, empecé a escribir, empecé a tener mis libretas y tengo cosas guardadas desde no sé, 5 años, así. Tengo cosas guardadas desde antes de saber escribir bien y yo le dictaba a mi abuela y ella me escribía... Escribía por mí, entonces tengo historias que son...
Escritora nata, quizá te planteas dedicarte a esto en algún futuro.
Me encantaría seguir escribiendo, me encantaría seguir contando historias. Si puedo seguir publicando, mejor. Y si no, igual siempre hay una historia.
Bien, y decime, para esta obra en específico, ¿aprovechaste alguna sugerencia, algún taller que hayas integrado en comunicación, por ejemplo, en la facultad?
No, para esto, de la facultad, lo que me pasó es que como estábamos estudiando todo lo que estudiábamos, que era análisis de películas o lo que era, todas las películas nos mostraban de autores europeos o ese tipo de cosas, eso lo utilicé un montón, no en cuanto a la estructura o la escritura,
redacción de texto,
pero inspirarme en lo que aprendí así, porque en realidad yo no venía del cine. Y para mí es nuevo todo eso de aprender el cine y aprender a mirar cine y aprender, era completamente nuevo porque yo venía de otro lado y me metí en audiovisual. Entonces, eso sí, aprovechaba un montón cuando me contaban de los autores y cuando me contaban de los directores, de la forma de trabajar, cuando me contaban de nada, cuando hacían ver películas también, que yo quizás no hubiera visto. porque hay gente que hace audiovisual porque ya sabe cine y es apasionada de cine y me impresiona eso.
Claro.
Me parece que está muy bueno. Y a mí no me pasó, a mí me pasaba al revés.
Bueno, y Carolina, cuando llegaste a ese punto final y llegó el momento de apretar el enviar.
Sí, no.
De la novela.
No fue enviar, tuve que ir a...
¿Había que presentarlo en papel?
Sí, sí.
¿En físico?
En físico.
¿Y con qué expectativas entregaste ese sobre?
Y ahí fue toda una odisea porque era imprimirlo, que tenías que entregar 3 copias y grabarlo en CD.
¿Contrarreloj?
Contrarreloj, total, sí. Que tenías que grabar en CD, pero el CD no se grababa, no sé, tal, yo siempre tengo problemas con eso. Que se, no sé, o sea, no sé si había... La expectativa era entregarlo en ese momento,
claro.
Porque era bastante difícil. Y en general lo que me gustaba era eso, era terminarlo y haber entregado algo. Y después de eso festejé, de que lo entregué.
¿Cuándo te enteraste que habías ganado el premio?
Creo que el 2 de septiembre era, que no sé, que me llamaron. O sea, había... Es cuando decía ahí, el 2 de septiembre se anunciará o algo así. No sé si llamaron el 2 o el 1 y me dijeron, estos son los jurados, ganaste, no sé qué.
Bien, Carolina, ¿tenés algún libro en borrador? ¿Algo en la cocina?
Estoy en la libreta, está el libro, por ahora estoy estructurándolo. Y bueno, ahora estoy con un montón de cosas, pero espero que...
¿Alguna pista que nos puedas adelantar? ¿Por qué lado va?
En este momento el que me parece que me estoy más dedicando es otro infantil.
Ajá.
Que me gusta mucho la literatura infantil. Y también tengo ideas y ganas de seguir en literatura más para adultos y eso. A mí la literatura infantil también me parece fascinante. Leo mucho de literatura infantil y me parece que lo próximo que así me voy a dedicar por lo menos un mes o algo así pesado le voy a dar a eso.
Bueno.
Así que...
Felicitaciones nuevamente y te agradecemos que nos acompañaras hoy en la mañana del espectador.
Muchas gracias por invitarme.
Un gusto tenerte por aquí.
Un gusto.